¿Cuál es el entorno más caluroso en el que ha estado? ¿Cuál es la máxima temperatura que usted ha soportado? A ver, el calor en Sevilla en agosto es profundo, es intenso, ¿eh? Si el frío se te mete en los huesos, no sé dónde se mete el calor. Pero bueno, ¿qué ha podido estar a 40 y pico grados? Bueno, pues en unas horas los cuatro astronautas de la misión Artemis se van a enfrentar al momento más delicado de su viaje, que es reentrar en la Tierra. Y la nave se va a calentar, por eso lo hacía la referencia del, a 2.700 grados. Claro, las posibilidades de que algo salga mal pues llevan meses preocupando a la NASA. Hoy hablamos, como no, de esto con mi buen amigo Martín Sierra, estudiante de Ingeniería Aeroespacial en Boulder, Colorado. Martín, ¿cómo estás?
Muy buenas, Alberto, ¿cómo estás? Me alegro de oírte.
¿Cómo es lo más caliente que has estado tú? ¿Cuál es el sitio más caluroso en el que has estado?
¿Sitio más caluroso? Pues sí, Sevilla tiene que estar por ahí, vamos, 40 grados fácil. Yo soy de Málaga, así que los calores de ahí los conocemos bien.
Javier Sierra, muy buenas.
Muy buenas. Yo sé que Martín ha pasado mucho calor en Egipto, que hemos estado casi a 50 grados, lo que pasa, claro, que casi no se olvida.
Martín, es casi inevitable recordar a estas horas lo que le pasó en 2003 al transbordador espacial Columbia en la reentrada a la Tierra, porque parte de su revestimiento falló y la nave explotó. O sea, ¿es la reentrada de una nave el momento más delicado en una misión espacial?
Es uno de los momentos más delicados. Desde luego, los dos momentos más críticos dentro de una misión espacial siempre son el lanzamiento y la reentrada. Es que la Tierra no perdona, ni cuando entras ni cuando sales. Y de hecho es estos momentos en los que se quiere hacer una seguridad mayor dentro de lo que cabe. Uh-huh. Lo del Columbia está bien que lo traigas porque Artemis 2 lleva el mismo escudo térmico que Artemis 1, que fue su misión predecesora en 2022. Y cuando esta reentró de su viaje a la Luna, esta no llevaba tripulación, el escudo térmico no resistió lo bien que la NASA lo quería haber hecho. Uh-huh. Entonces, claro, pensaron, vamos a mejorarlo para Artemis 2. Pero no lo han hecho. Han hecho una cosa diferente que la verdad es que es muy ingeniosa. Han hecho, van a hacer por primera vez en la historia de la humanidad lo que se llama un skip reentry, que van a coger la cápsula de Artemis 2 y en vez de reentrar directamente, en vez de zambullirte con la cápsula directamente en la atmósfera, van a hacer como si fuese una piedra sobre un lago, van a hacer que la cápsula rebote primero sobre la atmósfera y luego vuelva a caer para reducir ese calor considerablemente.
Wow. Esa maniobra no me la imagino, espero verla en, no sé si estará en cámara. ¿Pero qué preocupa más a la NASA en un aterrizaje de este tipo? ¿El clima o que caiga fuera del rango esperado? Porque esa es otra.
Claro, preocupa más que caiga fuera del rango esperado, porque un clima más adverso que 2.700 o 2.800 grados alrededor de la cápsula, poco puede haber.
Es complicado.
Pero vamos, aunque caiga fuera del rango, toda la zona en la que se ve que puede caer la cápsula está vigilada por la Marina de los Estados Unidos, que va a ser la encargada de recoger a estos astronautas.
Oye, ¿y qué pasa después de que aterrice la nave? Porque creo que nada más llegar pasan un reconocimiento médico importantísimo, ¿no?
Claro, llevan 10 días en microgravedad, o incluso en gravedad cero, porque claro, están de camino a la Luna. Lo primero que tienen que hacer es recogerlos, ver su estado físico. Esto se hace en prácticamente todas las misiones Apolo y en todas las misiones espaciales. Y después de que esto suceda, ya podrán volver a su vida normal. Durante el Apolo se les hacía una cuarentena durante las primeras misiones Apolo, pensando que podían traer un virus de la Luna.
Una cuarentena.
Pero claro, ellos no han aterrizado. De hecho, durante la cuarentena les hacían hacer la cuarentena con un médico para que les hiciese el reconocimiento médico y les pudiese tratar en caso de que hubiese algún problema.
Ostras, mira. Y Javier, ¿es verdad que se producen cambios físicos y fisiológicos en el cuerpo después de haber estado, recordemos, son 10 días en el espacio?
Bueno, de entrada pierden los ritmos circadianos, ¿no? Los que marcan el día y la noche en la Tierra. Ahí arriba no hay día ni noche, estás en una oscuridad permanente y, por lo tanto, eso afecta al funcionamiento del cuerpo. Llegan incluso a crecer, o sea, bueno, estos van a llegar más altos, ¿no? Por lo menos 2 o 3 centímetros más altos al no estar sometidos a la gravedad, van a ganar, ¿no? Y luego han estado muy pendientes en el equipo de Artemis a las radiaciones solares. Mira, hoy mismo, por ejemplo, ABC publica una entrevista muy interesante con Teresa Nieves Chinchilla, que ella es directora de meteorología espacial en la NASA, una española que está también en otro puesto clave, ¿no?, en la agencia espacial. Y han estado muy pendientes, contaba Teresa, de las tormentas solares, porque de repente no solamente se incrementa el bombardeo de partículas que reciben los astronautas y que eso puede afectarles a su salud, sino que sobre todo podría afectar también al funcionamiento de la propia nave. Por suerte, las últimas tormentas solares que esta semana han sido intensas pillaron a la Artemis protegida por la Luna y se salvaron de esto. Así que, bueno, en ese sentido hemos tenido suerte en este vuelo.
Y Martín, ¿cómo valorarías tú lo que está haciendo la misión Artemis 2 en relación a otras misiones lunares que tripuladas en el pasado? Porque yo entiendo que tecnológicamente hemos avanzado muchísimo, pero en aspectos de la misión no sé si hay cosas que hayan supuesto grandes hitos, ¿no?
Bueno, o sea, yo ahora mismo con todo lo que estoy viendo de Artemis 2 es como volver a Apolo. Están haciendo un trabajo brutal. Ayer mismo y entre ayer y hoy están haciendo experimentos ahora mismo precisamente con eso, con los sistemas de protección de radiación para los astronautas y verlos trabajar en órbita. Verlos interactuar entre ellos. A mí me ha devuelto a esas transmisiones del Apolo donde todo eran pilotos de combate que se conocían ellos desde que eran prácticamente chavales. Es un gusto verlos trabajar. Están haciendo una misión, bueno, de cine.
Y ha ocurrido,
no hay ni una pega.
Y ha ocurrido algo muy sensacional en estas últimas horas. Parece pequeño, pero en realidad solamente lo habíamos visto en las películas de ciencia ficción. Y es que se ha producido una comunicación entre la Artemis y la Estación Espacial Internacional. Es decir, que de repente astronautas que están fuera de la Tierra se han comunicado entre sí. Y ha habido un momento muy bonito porque Cristina Koch, que es la especialista de misión, es muy amiga personal de la actual comandante de la Estación Espacial Internacional, Jessica Meir. Ambas protagonizaron el único hasta ahora paseo espacial íntegramente femenino en 2019, se conocen muchísimo, y la verdad es que estaban las dos muy emocionadas porque nunca pensaron que se reencontrarían en el espacio otra vez y nunca en estas circunstancias, una en la Luna o regresando de la Luna y la otra en órbita terrestre.
El viernes entra esta noche, ¿no? ¿La cápsula, Martín?
No, la cápsula entra el viernes, efectivamente.
Pero el viernes por la noche, ¿no? Sí. Del viernes al sábado.
En España va a ser el viernes a mediodía, más o menos.
Ah, vale. Vale, perfecto. Bueno, una vez estén aquí los astronautas, quiero que hablemos de la misión Artemis 3 y Artemis 4, porque dicen que Artemis 4 será la que finalmente devolverá un pie humano a la Luna, bueno, un cuerpo entero, no solo el pie, pero la misión Artemis 3, ¿qué va a hacer?
La misión Artemis 3 es muy comparable a la misión Apolo 9, que fue una que se hizo en los años 60 para probar el módulo lunar en órbita terrestre antes de llevarlo a la Luna. Claro, la forma en la que la humanidad va a volver a la Luna estos próximos años va a ser utilizando módulos lunares privados. No va a ser como en los 60, que el módulo lunar estaba integrado en el propio cohete Saturno V. Entonces, claro, no saben cómo se maniobra en el espacio este tipo de módulos porque quieren utilizar un Starship de SpaceX o un módulo desarrollado por Blue Origin. Van a llevarse, a la vez que el SLS con los astronautas, se van a llevar los dos módulos lunares a órbita a la vez.
Ah, los dos.
De forma, sí, claro, van a llevar dos módulos lunares y la Orión. Y los astronautas van a poder acoplarse con uno o con otro y van a probar diferentes sistemas y el que vea que funciona mejor, el que vean que va a ser mejor para la misión que viene, para Artemis 4, va a ser el que se use.
¿Tenemos fecha, Martín?
Dicen que para 2027, entonces, la cadencia de lanzamientos que están anunciando en la NASA es de prácticamente uno o dos lanzamientos por año, que la verdad es que es un ritmo bastante frenético, sobre todo viendo los retrasos que tiene el programa Artemis, porque es inevitable, un cohete de esa magnitud y una importancia que tienen estas misiones, es normal que se quiera medir todo al milímetro para que salga bien. Pero si siguen como quieren, efectivamente pueden hacerlo.
Javier, enseguida te pregunto por la misión Artemis 4, pero claro, Martín ha dicho algo muy interesante, que es que van a llevar tanto la Blue Origin de, de Bezos como la SpaceX de Elon Musk. Claro, yo cuando he visto tantos lanzamientos de SpaceX, de la nave de Elon Musk, que además puede reentrar de una forma, me parece, y lo digo desde el desconocimiento técnico exacto, pero me parece quizá la empresa más avanzada, ¿no?, a la hora de estar mandando naves al espacio, me extraña que no haya sido con Elon Musk.
Bueno, ahí hay que ver también el desarrollo de la otra empresa, de Blue Origin, de Jeff Bezos. Martín y yo estuvimos hace unos días por allí en el Kennedy Space Center, y las instalaciones que tiene Blue Origin son mucho más grandes, abultan más, digamos, que las que tiene Elon Musk. Esto no significa nada, pero hay hay también una lectura de inversión, ¿no? Y parece que Blue Origin se ha concentrado mucho en el módulo lunar. Vamos a ver qué pasa.
A ver, Martín.
Bueno, pero espérate, claro, es que también pasa una cosa. Tú has visto la Starship de SpaceX, que es mucho más alta de lo que va a ser la nave de Blue Origin.
Desde luego.
Es casi como un cohete de Tintín. Maniobrar eso... No, pero es que maniobrar eso es como maniobrar un camión. Es mucho más difícil que maniobrar un coche.
Amigo.
Entonces, vale. A la hora quieren ver también cómo funcionan los sistemas de control, cómo los astronautas van a alunizar mejor. En ese aspecto, en el aspecto de maniobrabilidad, el de Blue Origin se parece mucho más al de Apolo, parece ser más fácil de maniobrar, pero esto hasta que no lo veamos realmente en acción no podremos saberlo.
Entonces la 3, Javier, va a ser mucho más impactante seguirla, ¿no?, a través de los medios de la NASA, porque quizás es que veo a mucha gente que también dice, no, es que ya lo hicimos hace 50 años. Digo, chiquillo, ¿no estáis viendo a 4 que le están dando vuelta a la Luna y que además están dando unos gráficos que nos estamos moviendo a 600.000 kilómetros por hora por la galaxia? Nos parece sorprendente. Yo creo que con la 3, entonces, viendo que llevan más aparatos, ¿no?
Bueno, la 3 va a ser interesante porque va a determinar cómo va a ser la llegada a la Luna, ¿no?, y con qué vehículo. Aquí lo nuevo, lo novedoso, es que no todo recae sobre la Agencia Espacial Norteamericana, sobre el dinero público, sino que aquí están interviniendo empresas privadas, y esto va a ser también muy determinante a la hora de establecerse en la Luna. Cuando lleguemos, cuando se ponga base allí, también estos empresarios van a estar proponiendo módulos y expansiones de la futura base lunar, y esto lo va a cambiar todo, va a estar todo patrocinado con logotipos. O sea, es que
la Luna como los estadios de fútbol, ¿no?, que tienen la...
Básicamente.
Claro, es que estamos en una era completamente nueva, donde si no fuera por la inversión de capital privado, no llegaríamos porque claro. Piensa que el dinero asignado al proyecto de la base lunar de momento son 20.000 millones de dólares, que parece mucho, pero en realidad es muy poco en relación a lo que fue incluso a las Apolo, ¿no?
Cierras, a ver si alguno sabe contestarme a esto, porque claro, si de repente llegamos en el 28, digo llegamos porque llega a Estados Unidos, Occidente, como quien quiere, pero y si de repente nos metemos en el cráter Shackleton, ¿vale?, y descubrimos que el cráter Shackleton es ideal para construir ahí una cúpula o lo que bien queramos, y que es el sitio más ideal de la Luna, ¿qué va a impedir que China o India, por ejemplo, en su momento, lleguen al cráter Shackleton? ¿Es el primero que llegue, se lo queda?
Bueno, lo que va a impedir que uno llegue y se establezca va a ser un capítulo que nadie ha hablado todavía. Vamos a tener que llevar armas a la Luna.
Es que esa es la, sí.
Claro, hasta ahora no han salido nunca armas del planeta Tierra, digamos, ¿no? Rifles o... vamos a ver qué pasa.
Realmente sí han salido.
No me digas.
¿Ah, sí?
Sí, no. La Unión Soviética durante muchos años estuvo probando las estaciones espaciales Salyut. Ellos diseñaron una variante de la Salyut con armas integradas, un cañón espacial. Pero no hay cosa más inútil que un cañón espacial, porque tú cuando disparas una bala en la Tierra... Por tercera ley de Newton, hay otra fuerza exactamente igual a la que le pones a la bala que te da a ti. Y en gravedad cero, eso te pone a girar.
¡Ostras, claro!
Entonces, cuando lo probaron en órbita, la estación espacial, una de las Salyut, se puso a girar descontroladamente. Y ya dijeron, mira, un cañón espacial no sirve para mucho. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando lleguen a la Luna? ¿Habrá sitio para los dos? ¿No habrá sitio para los dos? ¿Habrá convivencia? Eso es un capítulo geopolítico ya, eso...
Es que tenemos...
No es pensando, casi ni ingeniería.
Estoy pensando, Javier Martín, que tenemos que hacer un capítulo solo sobre esto, ¿no? Sobre sobre esa dinámica, no sé si militar, en la Luna, sobre las parcelas, porque a lo mejor podemos acabar viendo la Luna como Estados Unidos, ¿sabes? Que se la repartieron en cuadraditos.
Claro, pero fíjate, esta semana hemos estado hablando de esos 40 minutos de silencio que tuvo la Artemis cuando estaba en la cara oculta de la Luna. Si fuéramos un planeta normal, no se hubiera producido, porque los chinos ya tienen un satélite repetidor que podrían haber utilizado los americanos para no tener silencio lunar. Y sin embargo no se hizo, por cuestiones geopolíticas. Es decir, que cuidado, que hay mucha influencia aquí de lo que somos en la Tierra, ¿no?
Y son, bueno, también llevamos años también desarrollando ese tema legalmente. Y hay una cosa que se llama los acuerdos de Artemis, que es un programa de leyes propuesto por la NASA y al que se ha suscrito España y se han suscrito muchos países del mundo, de la exploración pacífica de la Luna y del espacio. ¿Qué pasa? China no ha firmado estos acuerdos. Entonces, por el lado de Estados Unidos se supone que está amparado que no se lleven armas a la Luna, pero está amparado por el lado de China. ¿Van a seguir los dos estas normas? También en el 68 se hicieron unos acuerdos que, justo con Nixon y con la Unión Soviética, diciendo que ningún país del mundo debería ser capaz de explotar los recursos naturales de la Luna. Esto se ha tenido que suprimir porque queremos explotar los recursos naturales de la Luna, queremos ese agua.
Claro.
Entonces, esto cambia cada día.
Madre mía. Oye, ¿India será capaz de llegar a la Luna?
India llegó a la Luna hace unos años, no sé si te acuerdas.
A pisar la Luna, quiero decir.
Bueno, a ver, pisar la Luna siempre es un proyecto mucho más ambicioso que llevar una sonda, ya lo has visto. De hecho, la primera sonda que llegó a la Luna llegó prácticamente a primeros años de los años 60, y no fue hasta 1969 que realmente pusimos a un hombre en la Luna. Que India llegue pronto, no sabemos muy bien cómo está de desarrollado su programa lunar. Tampoco están muy focalizados en enviar astronautas. Ellos son más de sondas. China es el país que realmente está haciendo esfuerzos para llevar un hombre a la Luna.
Claro, es que tú fíjate, con todo el desarrollo tecnológico de los robots, y hemos visto ahora en la fiesta de fin de año de China cómo los robots eran capaces de, en fin, de hacer acrobacias, de bailar y de comportarse casi como un humano, mucha gente se pregunta qué sentido tiene mandar seres humanos ahí arriba, ¿no? Si puedes mandar robots y no te juegas tanto como lo que nos estamos jugando en este momento. Pero el hecho de controlar un territorio, administrar un territorio, gestionarlo, requiere indudablemente de presencia humana. Otra pregunta pertinente, Alberto, que nos tendremos que hacer próximamente, es, bueno, ¿y los astronautas europeos en la Luna,
claro,
cuándo?
¿PLD, ¿no? ¿Cuándo? Sí,
exacto.
Sí, señor.
O sea, ¿cuándo? Y ahora hay un problema. El propio Josef Aschbacher, el director de la Agencia Espacial Europea, está preocupado porque ellos habían hecho un acuerdo con los americanos para poner astronautas europeos, pero ahora todo esto cambia. Vamos a ver qué ocurre.
Oye, la próxima nos juntamos para hablar de armas y de parcelas en la Luna y en el espacio. ¡Os quiero! Javier, Martín Sierra.
Un abrazo muy fuerte, Alberto.
Un abrazo, amigos.